Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Dimas Castellanos, también a Iván García, son nuestros invitados en tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tapanes Estrella y el saludo a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, el saludo y el agradecimiento también, por supuesto, por la sintonía de 8 a 9 de la noche en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. La retransmisión del programa también a través de Radio Martí, claro, está a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada, para aquellos desvelados o que tienen mucho calor, que se queden un rato ahí escuchando el radio. Y, por supuesto, también Raúl Tapanes echa fresco. Y también, por supuesto, a los que nos escuchan a través de Radio Caracol, Radio Caracol en los 1260 AM, a las 10 de la noche. Muchísimas gracias. No importa cuál sea la frecuencia o el horario en el que nos estén escuchando. Bueno, pues en solamente minutos ya nos vamos a La Habana con Dimas Castellanos, Iván García. Con ellos vamos a tertuliar. Parece que el gobierno cubano ha comenzado a mover la maquinaria ya para las próximas elecciones. Y uno dice, bueno, cualquier cubano se pregunta, ¿y qué tiene de distinto estas elecciones si en definitiva el Poder Popular lleva haciendo elecciones de tanto tiempo? Una buena pregunta, ¿no? Pero el caso es que se supone que en febrero del próximo año Raúl Castro abandone el poder, entre comillas, digo, el poder ejecutivo, es decir, los consejos de Estado y los consejos de ministros. Esto hace que estas elecciones sean un poco especial porque ¿cómo quedará conformado el Consejo de Estado? ¿Quién presidirá el Consejo de Estado? Aunque el cubano no tiene voto directo, el cubano de a pie no tiene voto directo sobre quién va a decidir los destinos del país, siempre, bueno, pues uno en la prensa pues llama la atención de un proceso que pudiera tener algo distinto, ¿no? También, por otro lado, señoras y señores, hay un reporte, lo reporta 14 y medio, y bueno, a través del periodista Mario Pentón, que conversó con varios médicos que están de misión en Venezuela, y dice que ahí hay temor, hay mucho temor, porque la oposición a Maduro está generalizada en todo el país y les gritan que se vayan, los ven como invasores, increíble, y hay médicos que tienen mucho temor a trabajar allí. Por otro lado, hay una declaración de la Mesa de la Unidad Democrática en Cuba, o sea, Mesa de la Unidad de Acción Democrática en Cuba, la MUAD, y también otro 18. Han hablado sobre Venezuela y Cuba. Vamos a tener detalles para ustedes. Y también un tema muy caliente en el hemisferio occidental. La corrupción en Brasil, o en este caso no tanto la corrupción como intentar frustrar una investigación, está llegando también al actual presidente. Un presidente que llega por la corrupción de la que estaba. Y él ahora también está metido en otro rollo. Yo creo que en Brasil no se salva nadie. Increíble cómo está la situación en Brasil. Vamos a tener detalles para ustedes también.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con algo. Hoy vine light, como se dice, ¿no? Light, o sea, una cosa fresca. Y es para que vean la aplicación de la energía, vamos a decir, renovable. Todo el mundo habla de energía renovable, el futuro, en los próximos años, etcétera, pero ya esta es la aplicación exacta de lo que es una energía renovable, una energía que no viene a través de la electricidad, ni del petróleo, ni nada de esto. Ya verán de qué le digo. Los grandes descubrimientos del mundo, los grandes descubrimientos sin dudas en cuanto a tecnología vienen o de la NASA, que es la agencia espacial de Estados Unidos, o del ejército de los Estados Unidos. El ejército más bien en cuestiones militares, en cuestiones ya de artefactos, armamentos, etcétera. Pero la NASA en cuestiones de la vida real, algo que uno hoy por hoy usa y no se da cuenta que viene de la NASA. Los turistas que visitan el Centro Espacial Kennedy en la Florida tienen ahora la oportunidad de contribuir a la sostenibilidad energética al pisar baldosas piezoeléctricas que recogen la energía humana de ese movimiento. El complejo turístico en el centro de la Florida está en el epicentro de la implementación real y de la vanguardia, claro, y la aplicación de nuevas tecnologías. Esto lo dijo el director ejecutivo del Centro Espacial Kennedy al dar a conocer el invento. Los primeros baldosines instalados en la entrada del Centro Espacial Kennedy se iluminan cuando las personas los pisan para mostrarle que están generando energía y que es renovable. El ejecutivo aseguró en un comunicado que la nueva tecnología desarrollada por Georgia Tech Research Institute permite a los visitantes ser parte de los nuevos avances científicos. En otras palabras, y bien sencillo, las losas del piso, las baldosas, las losas del piso, están conectadas pues a unos muelles que cuando usted la pisa, eso produce una energía, eso va a unas baterías y se guarda como energía eléctrica. Es decir, cuando los cientos o miles de personas visitan este lugar, que pasan por este lugar, van produciendo energía que se va guardando en baterías y eso es capaz de mover ciertas, digamos, aparatos eléctricos de este lugar y es una energía a partir del movimiento, a partir de o sea, no sé cómo se llama científicamente, pero a partir de esto, a partir del movimiento y que, pues claro, más sano que eso, bueno, el aire, el sol, son algunas de las cuestiones con que se puede conseguir esta energía. Así que en cualquier momento me busco yo estas losas, las pongo en mi casa y mientras que camino estoy ahorrándome electricidad. ¿Qué le parece?
No, me cuenta cómo le va entonces con la
losa yo para estoy, yo hacer lo mismo. Estoy encantado, encantado para ahorrar electricidad de esta manera.
Hay que reírse. ¿Qué sí, tal, señor. Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, saludos a Dima, a José Luis, a Amado y a todos los oyentes. No, yo no sé si podría poner las luces en mi casa, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Yo creo que la energía renovable es el futuro. No sí. Solo este tipo de, sino todo, la eólica, la solar. Sencillamente es el futuro.
Mira, me llama la atención, Iván, tú te imaginas una casa que usted le ponga esas luces en Cuba, por lo menos enciende un bombillo. Por lo menos un bombillo lo enciende y por la noche sí. No tiene problema. Dimas Castellano, saludos, bienvenido.
Sí, no, saludos para ustedes ahí en el programa, para los oyentes. Un saludo especial para Iván, que hace rato que no nos vemos y no coincidíamos en nada. Y pensando, bueno, lo que dice Iván realmente no sería tan difícil. Lo de las losas, poner las losas. Yo creo que más difícil va a ser conseguir el muellecito que la traslada.
Dígame usted.
La energía, sí. O sea, las losas todavía se pueden enganchar en Cuba, pero los muelles todavía no están a la venta. Aquí.
La parte de abajo de la losa es lo que está difícil,
sí,
¿no?
Sí, eso es lo que falta. Sí.
Bueno, pues estudien el caso y
vamos
después
a tertulia. Sí, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba ha anunciado que las oficinas de trámite del Ministerio del Interior, el MININ, brindarán un servicio de consulta a sus ciudadanos para actualizar el domicilio por donde ejercerán el voto en las próximas elecciones, y lo hacen sin especificar aún fechas o a qué instancia se convocarán. Bueno, la escueta nota informativa publicada en todos los medios oficiales se refiere al venidero proceso electoral que debe realizarse como paso previo a la designación de un nuevo presidente, luego de que el actual mandatario cubano, Raúl Castro, deje ese cargo en febrero de 2018, como ha prometido. El comunicado está firmado por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININ, que asegura que es un derecho ciudadano, como parte de la democracia electoral, conocer la información que sobre su persona consta en el registro de electores. Para facilitar el acceso a esa información, se han creado condiciones en las oficinas de trámites de todos los municipios del país a donde podrán acudir los cubanos sin importar su lugar de residencia. Aunque no se han divulgado oficialmente las condiciones o fechas en las que se realizarán las futuras elecciones, se prevé que sean a nivel municipal y entre el final de este año y el inicio de 2018, año en el que se espera que Castro deje la presidencia. Para esos comicios, la oposición quiere postular a candidatos independientes que no militen en el Partido Comunista, vinculados a plataformas ciudadanas como Otro 18, Cuba Decide, Un Cubano, Un Voto, del Movimiento Cristiano Liberación.
Muy bien, contigo comienzo, Dimas Castellano.
Sí, no, estaba pensando cuál sería la razón, porque no hay nada nuevo, como yo mismo esperaba para este año, o sea, antes de las nuevas elecciones, esperaba un proceso de cambio, incluyendo una nueva ley electoral, o sea, una reforma en la ley electoral y en la Constitución también para ejercerla. Evidentemente nada de eso va a haber, pero hay una gran preocupación en el gobierno por la participación y por la legitimidad que va perdiendo cada vez más la nomenclatura que está dirigiendo el país. Creo que eso es un mecanismo que está diseñado pensando en engañar a alguna gente y sobre todo al exterior dar la impresión de que todo aquí en Cuba es normal. Sencillamente, cada año, si uno sigue las estadísticas de las elecciones en Cuba, se da cuenta que el número de personas que no asisten o el número de personas que anulan las boletas o que las entregan en blanco ha ido en aumento y representa un porciento considerable de personas que se ve que están en contra ya de la política y de la forma en que se realizan en Cuba. Eso que se llama elecciones, que no son elecciones. O sea, no creo que eso no va a cambiar absolutamente nada. El cambio va a venir cuando se haga una nueva ley electoral y se anuncie que han sido eliminadas las comisiones de candidatura, que es el pollo del arroz con pollo. Uh-huh. O sea, todo lo que el pueblo pueda hacer en las asambleas de circunscripción a nivel de base, en cuanto sube de ese nivel para arriba, ya el pueblo no tiene el menor control de eso, y eso lo manejan las comisiones que son del mismo partido o de personas que dirigen las demás organizaciones, pero subordinadas totalmente al único partido que hay en Cuba. Y están preocupados además por los procesos que han ido ocurriendo. El mismo caso de Ecuador, que fue el último que hizo elecciones ahora aquí en América, que prácticamente las perdieron, porque después de 10 años de Revolución Ciudadana, presentarse a unas elecciones y no llegar al 40% de los votos, demuestra que hay un descenso de cuando empezaron a ese momento. Y después en la segunda vuelta, ganarlas casi con una coalición con otra fuerza, de forma tan apretada, significa que hay un descenso total. Y en esos países hay participación, hay libertad, hay pluripartidismo, etcétera. Imagínense en Cuba, que no existe nada de eso. Creo que tienen mucho miedo, pero no saben lo que van a hacer, porque lo que hay que hacer, le tienen miedo también.
A mí me llama la atención, el anuncio del gobierno cubano, o sea, este anuncio que cada persona debe ir ya preparándose para estas elecciones, los trámites, por supuesto, a través del Ministerio del Interior, oficinas del Ministerio del Interior, oficinas de trámite del MININ. Es verdad que en Cuba todo lo controla el MININ. Hoy me decía Johnny Hilfer, nuestra productora, no entiendo por qué las elecciones en Cuba tienen que ser controladas por el MININ. Bueno, es que el MININ es todo en Cuba. Y le explicaba yo, y efectivamente, esto yo creo que de alguna manera el anuncio como tal lo que está extrayendo cierta preocupación por parte del gobierno cubano en cuanto a las elecciones. No porque vayan a perder nada, porque no pueden perder nada, porque en Cuba no hay un voto directo. Pero en definitiva, yo creo que esto está hecho a este centenar o quizás más de un centenar de personas de manera independiente, no militantes, que ya han dicho que quieren participar en el proceso electoral. ¿No van a lograr nada? Quizás no, pero el gobierno cubano no quiere que ni tan siquiera uno que no sea de los suyos le entre al juego, porque esto no les gusta. En lo demás, la verdad es que fuera de esto no veo nada importante, porque no ha cambiado nada, no hay una nueva ley electoral. Raúl Castro se irá y ellos nombrarán de dedo al que ellos quieran, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, al mismo lo separarán, harán lo que quieran. Y en definitiva, Raúl quedará hasta el 21, por lo menos así no se ha dicho nada, en la Secretaría General del Partido Comunista. Así que no sé, más allá de algún tipo de intimidación u organización que quieran hacer, no creo yo que vaya mucho más allá este anuncio, ¿no?
Recuerde que el pueblo participa en la elección municipal y provincial, hasta ahí, uh-huh. No más. Y hablaba Dimas, mencionaba la palabra asistencia y ausencia. Bueno, nada. A lo mejor esto forma parte de esa llamada democracia electoral, sí, para ponerle nombre, ¿no?
Sobre todo me gusta el nombre ese, claro, democracia sí. Electoral.
Iván, su comentario.
Mira, yo tampoco lo tengo claro, ¿no? Yo coincido con Dima, se está esperando desde hace años una ley electoral, no solo electoral, también una ley de medios, una ley de cine que están exigiendo los que trabajan en ese ramo. y evidentemente esto sucederá después de que venga un nuevo gobierno, porque hipotéticamente Raúl Castro se puede retirar entre 9 meses y unos días. Ahora, esto como decía Dina, puntualizándolo, es más bien, es para aparentar, es apariencia, es pura apariencia. No creo que cambie nada este nuevo método. Muchos pensaron, se rumoraba que incluso para elegir al nuevo presidente, donde se ha establecido 5 años cada periodo, pues iba a ser elecciones directas de las personas. Incluso tienen miedo de eso, porque es un mismo partido, lo que es un chiste, ¿no? Que postula 2, 3 o 4 candidatos y de ahí se escoge el futuro presidente, pero ni siquiera eso. Parece que se va a mantener la misma forma, es decir, desde abajo, de los delegados de barrio que eligen los delegados de la circunscripción municipal, estos a la nacional, y estos a la vez eligen el futuro presidente. Es decir, no cambia nada. Pero ya te digo, me quedan todavía aún muchas dudas, ¿no? No creo que realmente esto despierte incentiva a las personas, ¿no? Un nuevo cambio de generacional en el status quo incentive a mayor votación. Le doy un dato a los oyentes, a Dima, que estaba de las últimas elecciones, entre los votos en blanco, los que no van a votar y las que se anulan, suman entre un 15 y un 18% de la población, ¿no? Lo cual no es poca cosa, pudiera ser una fuerza política en cualquier país. Por ejemplo, ahora en Francia, en las elecciones, Macron, en la primera ronda, el de la izquierda y Marine Le Pen, cada cual obtuvo un 20-tanto%, ¿no? Uh-huh. Así que ya por ahí yo creo que andan los tiros.
Bueno, vistos desde la oposición como un ejército de ocupación y desde el gobierno como soldados del socialismo, los profesionales cubanos están viviendo una situación que se complica día tras día en la convulsa Venezuela. El gobierno cubano les ha pedido permanecer hasta el último momento, pero la miseria, el miedo y la violencia atenazan a deportistas, médicos e ingenieros, dice una nota de 14 y medio, del diario 14 y medio, escrita por el periodista Mario Pentón. No somos militares ni vinimos a Venezuela a ponernos un fusil al hombro, dice desde el estado de Anzoátegui un médico cubano que pidió el anonimato por temor a represalias. Según El Galeno, que lleva 2 años trabajando en el país, desde La Habana han sido conminados a permanecer con honor hasta el último momento, en una clara alusión a la posible caída del gobierno. Estamos trabajando bajo mucha presión porque la misión médica se encapricha en seguir insistiendo en que no se cierren los servicios y que mantengamos nuestra posición aquí, pese a todo, añadió. Tenemos cada día lo que nos pueda ocurrir, precisamente el temor es grande, a veces nos tiran piedra, dijo también en esta nota de 14 y medio otro galeno.
Sí, señor. Iván.
Mira, el tema de Venezuela es un tema complejo. Yo no creo que simple temor a estas marchas de la opositora, que a pesar de que el gobierno quiere venderla como terrorista, como fascista, va más allá. Yo creo que la criminalidad de Venezuela, uh-huh. Caracas es un atadero. Incluso, la última estadística fue del 2010-2011, hay un hospital al sureste de Caracas donde hay una tarja de bronce, ahí conmemoran creo que la cifra de 63 médicos muertos y personal de la salud que habían fallecido en crímenes, en este tipo de actos delincuenciales, que no tenía nada que ver con estas marchas, ¿no? Así que es un temor real, evidentemente, y hay un sector muy amplio, yo diría que casi mayoritario en Venezuela, que como decía José Luis Amado, ven a los asesores cubanos civiles, ¿no? Porque también se conoce que hay asesores del ámbito militar y de la inteligencia, como una tropa ingerencista, porque se ha dado el caso de sui generis, que un país con 3 veces menos habitantes, con 4 veces, 5 veces menos producto interno bruto, ha colonizado a Venezuela a golpe de ideología, ¿no? Y evidentemente en un sector amplio allá de la sociedad venezolana no ve eso con agrado.
Hay un detalle, y lo dice el médico, se lo dice a Pentón, este médico que no se identifica. Y esto pudiera añadirle algo más, Iván, a lo que es el temor de los médicos. Ya no es solamente el temor a estar en Venezuela, porque ellos son vistos como personas invasoras, ¿no? Aunque no los agreden, pero son vistos como personas invasoras y eso da cierto temor. Pero puede haber un temor económico al propio gobierno cubano. Este médico dice, a nosotros nos depositan $200 mensuales en una cuenta congelada, que tenemos derecho a ella cuando regresemos a Cuba al término de la misión. Aparentemente, no conozco exactamente cuáles son los reglamentos del gobierno cubano, pero aparentemente, si ellos desertan de la misión, aunque regresen a Cuba, pero si desertan de la misión, o si quizás su actitud política en la misión no es correspondiente con lo que les pide el gobierno cubano, quizás no tengan acceso a esta cuenta congelada que pueden sacar de sus bancos cuando regresen a Cuba al final de la misión. ¿Lo dice el médico? Sí, Iván, dime.
Mismo es, que así es exacto, como tú lo dices, ellos tienen una cuenta, pero si no regresan o hay alguna situación X en la misión, no la pierden. O sea, y que un familiar que ellos designen cobran 50 CUC aquí en Cuba mientras ellos estén en la misión.
Es decir, que hay un doble miedo, no es solamente a enfrentar la situación en Caracas, sino también a escapar de allí y que vayas a perder todo el dinero que has acumulado. Dime.
Claro, quiero, decir algo. Conozco a tres médicos que estuvieron el pasado año en misión en Venezuela, pasaron posteriormente a Colombia, llegaron felizmente antes de que terminara la medida esta de pies secos, pies mojados de Estados Unidos, y me han comentado que el miedo comienza desde que pisan Venezuela, porque son asignados a diferentes estados, donde tienen precisamente el temor, porque la delincuencia en Venezuela no es de ahora, con las protestas ni las manifestaciones, que aumentaron, es verdad, pero desde que llegan a Venezuela tienen miedo. Sí. Incluso me decían que para ir a comer a un lugar iban de dos a tres personas juntas.
Para cuidarse,
es decir, que el temor desde que arribaron está ahí en estas misiones.
Dimas Castellanos.
Sí, no, eso yo creo que está bien claro. No es que no haya médicos altruistas ni haya cubanos altruistas dispuestos a enseñar, a curar a personas enfermas en otros países y eso. Pero lo que está claro es que el 99% de los médicos cubanos que están saliendo a misión salen sencillamente porque es la oportunidad de ganarse 4 centavos que en su país no se lo pueden ganar.
Claro que sí.
Por los salarios irrisorios que aquí reciben. Entonces van por eso. Y sobre eso yo conozco un montón de casos también que no pueden, no reciben ese dinero que está congelado aquí hasta que no cumplan la misión. Y una de las presiones que hay en este momento casual es que muchos se quieren ir, pero si se van pierden la misión, pierden el dinero por lo que ellos fueron allí, por ese dinero, no fundamentalmente por otra cosa. Eso es lo primero. Lo segundo es que en Venezuela hay una situación ya de ingobernabilidad. Y la razón está claro, cuál es la razón de esa ingobernabilidad. Un gobierno que sí llegó con una mayoría, no amplia, pero ganó con una mayoría del 99, se ha mantenido más o menos ganando plebiscito, perdió uno, ganando elecciones, pero con un compromiso que ellos hicieron ante el electorado. Y lo que han hecho es usar la vía electoral para llegar al objetivo que tenía Chávez antes de eso, que fue el del golpe de Estado, o sea, instaurar un gobierno de este tipo como el que tiene Maduro ahora. Dieron un giro para llegar ahí. Y al final, como esos gobiernos no resuelven lo que los pueblos necesitan, que es crecimiento del Producto Interno Bruto y una redistribución de ese crecimiento, y lo que hay es miseria, hay problemas con la salud, con la medicina, con los alimentos, etcétera, pues está el país en estado de ingobernabilidad. Y lo tercero es que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo en estos momentos. Y entonces, en esa situación de ingobernabilidad, donde el gobierno está en minoría, entregar armas, como anunció Maduro hace poco, a las personas que están de su parte, es crear un estado de ingobernabilidad mayor que ellos mismos no van a poder ni controlar. Entonces, la vida de cada cubano ahí, claro que está en peligro. Lo único que debía hacer el gobierno cubano ante ese estado de ingobernabilidad es retirar a los cubanos de ahí, porque eso es lo primero, la vida de los cubanos, y no por ningún compromiso ideológico o por el cambio de petróleo, por no sé qué, por ninguna otra razón justifica que se mantengan los cubanos allí.
Muy bien, finalmente, pues destacar que el Tribunal Municipal de Holguín ha ratificado la sentencia de 3 años de privación de libertad al médico opositor Eduardo Cardet, detenido en noviembre de 2016, acusado de atentar contra las fuerzas del orden público. Su esposa, Yaimaris Vecino, así lo ha dicho a Martín Noticias, ha indicado que las leyes establecen que una vez culminado el proceso judicial, lo que corresponde trasladarlo a un régimen abierto donde puede trabajar, tener derecho a pase y otras mejoras, explicó la esposa, que ve con recelo que sea esto lo que suceda con Cardet. y en su caso han hecho lo que les ha parecido y podemos esperar cualquier cosa, sentenció Vecino, quien es también médico de familia.
Lamentablemente, la situación del doctor Cardet.
Bueno, Cardet es el dirigente en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación.
Exacto. Dimas Castellanos, muchísimas gracias. Iván García, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.